Línea, él es diputado nacional por Salta. Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido. Acá Silvia Noviesky y equipo.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buen día, diputado. Bueno, uno de los temas, ¿no?, que tiene, trató varios temas en realidad, por lo que se vio, ¿no?, en la Cámara de Diputados ayer, importantes, pero uno de ellos es, lo venimos tratando con diferente gente de la industria cultural local, que tiene que ver con este impuesto. Usted nos explicará mejor y saber también cómo está yendo, ¿no?, la negociación o la discusión, ¿no?, sobre este impuesto allí en Diputados.
Sí, lo que se estuvo, bueno, tratando fue el dictamen en la comisión del diputado Carro, diputado de Córdoba, que presentó un proyecto para prorrogar determinadas asignaciones específicas que tienen como objetivo el financiamiento de la cultura. Esas asignaciones específicas significan básicamente que cuando el Estado recauda un impuesto, dicen, bueno, una parte de este impuesto va destinado al financiamiento de la cultura, es decir, que no se está creando un nuevo impuesto, sino que lo que se hace es sostener el financiamiento que venía teniendo la industria del cine, la cultura y las bibliotecas populares, algo que vencía ahora en estas semanas. Se ha extendido por 50 años, todos dirán, bueno, 50 años ya muchos no estarán vivos, pero lo bueno es que se le asegura que en los próximos 50 años la industria de todo lo que sea cultural y todo lo que son las bibliotecas populares también no tengan que volver a pasar por esta incertidumbre de no saber si se cae o no el financiamiento. ¿Qué se financia con esto? Bueno, se financia, como decía, más de 2.000 bibliotecas populares que hay en toda la Argentina, que por ahí para muchos de los que tenemos acceso a la cultura o a una biblioteca no significa algo demasiado importante, pero para los que no tienen esas posibilidades, la única posibilidad de acceso y de acercarse a este
sector. Por ejemplo, ¿para qué actividades? Usted dijo recién bibliotecas populares, ¿no? ¿Qué otras sí. actividades también se benefician de esto?
Bueno, el cine, por ejemplo. Nosotros muchas veces vemos cuando una película argentina gana, o un actor argentino gana un Oscar o gana un premio en algún festival y demás, bueno, atrás de ese premio hay toda una trayectoria que casi te diría que en la totalidad de los casos estuvo financiada en sus orígenes o por el Inca o por algún espacio cultural que tiene el financiamiento del Estado Nacional. Nosotros generalmente llegamos a ver la película o el actor que triunfa, pero no conocemos muchas veces lo que hay atrás de eso. Bueno, y atrás de eso hay, para que una película, y esa es la importancia también, digo, más allá de lo que tiene que ver con la industria en sí del cine, la importancia de la cultura, ¿no? Nosotros, bueno, en Salta tenemos muy arraigado y sabemos la importancia de la cultura, sabemos la importancia de las tradiciones, de nuestros orígenes que se mantienen vivo, como es, por ejemplo, la Pachamama, pero por ahí en otros lugares de la Argentina no está ese arraigo cultural fuerte, por ahí por historia o por ser ciudades más grandes que olvidan sus orígenes y sus raíces, pero sostener la cultura es la identidad de un país, con lo cual me parece que esa es la primera parte más importante de esto.
Claro, esa es la importancia, ¿no? Porque hay gente que también dice, bueno, ¿por qué tiene que el Estado? Bueno, por esto que está explicando acá Estrada recién.
Exactamente, el Estado tiene que financiar esto porque es parte de la educación, la cultura. Uno no puede educarse en una sociedad que desconoce, no puede educarse en una sociedad en la que no conoce su caracterización, sus orígenes y sus raíces. Así que creo que eso está muy bien, y por otro lado también hay un montón de políticas públicas del Estado que financian no solo la cultura tradicional, sino la cultura joven, alternativa, un montón de artistas que tiene hoy la Argentina y que no vienen de los centros culturales tradicionales, sino que muchos de ellos son incluso artistas callejeros, también encuentran en el Estado, en este caso en el Ministerio de Cultura, políticas públicas y herramientas con las cuales desarrollarse. Digo, hoy por ahí quienes tienen más de 25 años por ahí no conozcan a, no sé, artistas que está dando la Argentina como Wos, Bizarrap, Trueno, no sé, chicos muy jóvenes que han arrancado en sus casas haciendo alguna expresión artística, cultural, y que hoy son personas que tienen 40 millones de reproducciones en YouTube cada vez que sacan un video. Así que Argentina sigue produciendo mucha cultura, y la cultura es diversa y amplia, con lo cual...
Bueno, nosotros tenemos, digo, ¿no?, dentro de los destacados en la cultura local, tenemos a Lucrecia Martel, nada más ni nada menos, digo, como también tenemos directores de cine, no sé, Bárbara Sarasola Dea, hay un montón y cada vez hay más, y es eso. Bueno, Alejandro Gallo, que también ha ganado algunos premios, y todos te dicen lo mismo, defienden, y todos están acá defendiendo en unísono este impuesto, que también se lo había sacado cuando, diputado, cuando se había aprobado la eliminación de este impuesto, digo, con esta especificidad, con este destino hacia la cultura.
En el gobierno de Mauricio Macri, de la misma manera que se eliminó el financiamiento a los deportistas olímpicos, por ejemplo, y lo grave, además de esas eliminaciones de financiamiento, es que ni siquiera es que el ciudadano tiene un beneficio, digo, cuando, por ejemplo, nosotros en el gobierno de Néstor y de Cristina se había hecho un impuesto que era el impuesto al financiamiento del CENAD. El CENAD es el centro de entrenamiento de alto rendimiento donde entrenan quienes van a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, a través de la factura de la telefonía celular, se les cobraba a las empresas de celulares un impuesto mínimo, que era un peso por cada línea, si no me equivoco, y con eso se financiaba el CENAD. Entonces la Argentina empezó a tener un CENAR más equipado, un lugar donde podían entrenar a aquellos deportistas amateurs y demás. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri se eliminó también ese impuesto, a cambio de nada, porque digo, ninguno de los usuarios de celulares encontramos una mejora en que se haya eliminado ese impuesto mínimo que iba al financiamiento. Y después lo paradigmático o lo tragicómico que sucede en este país es que tenés a un canal de televisión mostrándote la historia de un profesor de escuela rural que es deportista olímpico de taekwondo y te cuenta la historia de sacrificio y que nadie lo ayuda. Claro, lo que estaba era la ayuda del Estado a través del CENAR, y de repente alguien lo sacó, pero la televisión nunca te cuenta quién fue el que lo sacó. Bueno, lo mismo sucedió con la cultura, y puso a muchísimos artistas de renombre como los que nombraba recién a defender esto, que era algo insólito, porque además son cosas que no modifican ni la estructura tributaria ni nada de lo que se discute de fondo en la Argentina.
¿Y cómo va entonces este proyecto para extenderlo por 50 años?
Bueno, el proyecto viene bien, ya salió el dictamen de comisión, con lo cual tenemos una buena noticia, que es que ya está listo para entrar a la sesión, y en el caso de lo...
¿Y qué futuro le ve?
Tenemos hoy una sesión que se va a tratar la ley de HIV, una prórroga para beneficios impositivos para aquellos que quieran construir, y la ley de cáñamo industrial, que es para la ley de cannabis medicinal. Son las tres leyes que vamos a tratar hoy. No entró la de la industria cultural, por falta de quórum de la oposición, pero ya tiene dictamen, así que en cualquier momento ser tratada en el recinto.
Bueno, ¿qué futuro le ve entonces a la aprobación de la extensión?
Yo creo que va a ser aprobada, va a salir y va a tener el apoyo necesario para que podamos prorrogarla cuanto antes.
Bueno, entonces lo voy a llevar al otro tema, que la verdad que lo van a tratar hoy y también es bastante importante porque viene teniendo cuestionamientos sobre cómo se está manejando, ¿no? Dicen que hay algunas regulaciones que habrían que mejorarlas. Hablamos del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. ¿Qué es lo que se está qué es lo que se va a conversar hoy, diputado?
Bueno, hoy se va a tratar, ya para aprobar la ley de cáñamo industrial y cannabis medicinal, en el marco de darle un marco regulatorio a la producción, sobre todo privada, lo cual es una muy buena noticia para nuestra región, porque también va a permitir la reconversión productiva de muchos sectores, entre esos el tabacalero, por ejemplo. El sector tabacalero es un sector que en el mediano o largo plazo va a tender a reducirse cada vez más por las políticas de salud de la Organización Mundial de la Salud, que incentiva que la gente deje de fumar, con lo cual... desde hace mucho tiempo el Fondo Especial del Tabaco está destinado a la reconversión productiva de ese sector, y acá lo que se hace...
¿Qué pasó?
a plantaciones privadas. Recordemos que hoy lo que está en marcha, el proyecto significativo más grande, es el de Jujuy, que tiene un marco jurídico legal, digamos, bastante ad hoc, donde diríamos, o sea...
Claro, porque eso es lo que a eso iba, diputado, con los cuestionamientos que se están haciendo, porque nosotros tenemos un ejemplo de acá, de la provincia vecina, que no estaría siendo el mejor ejemplo, ¿no?, en el manejo del cannabis medicinal.
Por eso ahora con esta ley se establecen reglas de juego claras para todos, para que además los privados puedan hacerlo, porque no lo pueden hacer, en el caso de Jujuy lo hace el Estado. Y es una gran fuente de ingresos además, ¿no? Genera muchísimos ingresos de dólares además para el país, además de lo que tiene que ver con la cuestión de salud. Obviamente muchísima es la gente que necesita y es consumidora del aceite de cannabis por cuestiones terapéuticas, por cuestiones medicinales o lo que fuera, así que una ley bastante completa en el marco de generar una respuesta a la demanda por el sistema de salud y también una respuesta en lo que tiene que ver con lo económico, lo fiscal para muchas provincias de la Argentina.
Para terminar, si nos puede decir dos o tres cositas de esta regulación que llamen la atención, ¿no?
Bueno, se establecen regulaciones que van a estar sumamente controladas por todos los organismos de control para la trazabilidad, es decir, no es que se va a poder plantar en una finca y que nadie sepa cuántas hectáreas se plantó, ni cuántos kilos se produjo, ni nada por el estilo. Lo que tiene que ver con la ANMAT, por ejemplo, que es la que regula todo lo que tiene que ver con lo medicinal, entra en el proceso industrial recién a hacer la aprobación. Eso habían algunas discusiones o algunas dudas al respecto. La ANMAT recién se mete en el momento en el que está industrializado el cannabis y está llevado a su fase medicinal. Ahí es donde la ANMAT da la autorización. Es decir, que tampoco se va a poder, no es que se produce y se vende así nomás sin regulación. Se va a tener que pasar por la autorización de la ANMAT, como pasaron las vacunas contra el coronavirus. Y por otro lado, lo que hace el marco regulatorio es incentivar a la plantación, pero también a la industrialización, es decir, que quien plante y quien produzca sea también el que lleva adelante la industrialización para tener una mejor trazabilidad también de la plantación.
Diputado, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Emiliano Estrada es diputado nacional por Salta, estuvo participando de la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara Baja de la Nación.
Hablábamos de la provincia vecina.